mencionas, en donde se incluso toda lo peor del racismo de los Estados Unidos se está metiendo dentro de estas escuelas, y ya sea por medio de pruebas o de estandarizadas o por medio de criterios selectivos, excluyen a sectores sociales como pueden ser los sectores minoritarios. Pero también hemos visto, pues, en otros países cómo la lucha magisterial ha logrado frenar algunas cosas. En Puerto Rico hemos frenado la charter hasta ahora, y yo espero que siga siendo así. Sabemos que la Universidad de Puerto Rico también se están organizando para resistir la lucha, o para resistir, ¿verdad?, los intentos privatizadores y neoliberales desde hace muchos años, pero que al día de hoy sigue vigente esa lucha.
Yo creo que sí, que la privatización en términos generales lo que hace es que desangra la universidad y también el Departamento de Educación, que hay recursos que se podrían estar utilizando de mejor manera para garantizar realmente los servicios que le hacen falta a los estudiantes, tanto de la universidad como del Departamento de Educación, y que al privatizar lo que se hace es que se benefician a estas compañías privadas, y quienes terminan perdiendo son los estudiantes y las estudiantes, y también los empleados, porque dentro de la universidad también se han dado muchos procesos de subcontratación, donde eso implica que los trabajadores y las trabajadoras no tienen los mismos derechos que los que son contratados por la universidad. Implica que los servicios son de peor calidad, y que la fiscalización incluso es más complicada de poder llevarse a cabo. Así que esto es algo que es bien serio y que tenemos que trabajar. En el caso del Departamento de Educación, yo también estoy familiarizada con todos los procesos de educación especial, que también ahí eso es una llave abierta que se lleva muchísimo dinero, y que el secretario de Educación podría muy bien decidir dar esos servicios que necesitan esos estudiantes desde el departamento, sin tener que estar subcontratando a otras compañías para dar esos servicios, y que eso incluso podría garantizar que fueran de mejor calidad. Pero prefieren no hacer eso para seguir dándole dinero a los amigos de estas compañías privadas.
Muchos de los grandes problemas del Departamento de Educación están basados precisamente o se reducen a politiquería y despilfarro, y tú los has mencionado. Por un lado, en términos de contratar a los amigos, de contratar compañías privadas de servicios que podría darse podrían darse en la escuela, o que podrían dar los mismos maestros. Y en segundo lugar, lo que mencionaba ahorita la compañera Elena Lara, de las listas de turno. Muchas veces, por tratar de favorecer políticamente a una gente, acabas excluyendo a gente bien preparada. Si el departamento se ciñera a la lista de turno, fuera honesto, abierto desde el verano, y permitiera de manera abierta que se llenaran todas las plazas, yo estoy seguro que resolverían todos los problemas. Pero por bregarlo de una manera escondida y tratar de favorecer a una gente y de crear secretos, es que tenemos los problemas que tenemos aún al día de hoy.
Sí, me gustaría señalar también que el departamento ha establecido unas prioridades para este próximo semestre y el inicio del año escolar siguiente, que pues no han estado claras todavía, pero que ya nos preocupan ciertos aspectos de la misma. Por ejemplo, se habla de que se va a reestructurar el nivel intermedio para controlar la deserción. Y a primera vista uno dice, fantástico, tenemos que atender ese asunto de que los jóvenes se nos están yendo desde la escuela intermedia. Pero cuando ofrecen la alternativa, uno no ve que realmente sea la solución, porque decirnos vamos a reforzar la escuela intermedia eliminándola, y que entonces el séptimo y el octavo grado sean parte del primer nivel, que sería el nivel elemental, y el noveno grado sea parte del nivel superior, eso simplemente no va a resolver el problema. Yo trabajé muchos años, la mayoría de mis años los trabajé en una segunda unidad, que es algo parecido al modelo que quieren revivir con esta prioridad que ha establecido el departamento. Y la conclusión es que no necesariamente esta forma de estructurar la escuela va a resolver el problema de la deserción, porque el problema no está en dónde acomodo los grados. Esto parece más bien una medida para eliminar escuelas, para seguir cerrando escuelas de las 500 y pico que están proyectadas, no una medida para realmente evitar que los estudiantes se vayan de la escuela. Aquí lo que hace falta para retener a los estudiantes en la escuela es ofrecerle una educación de calidad en donde tengan todos los cursos necesarios para su formación como seres humanos. Y desde hace tiempo el departamento lo que ha hecho es atacar esa educación de calidad, eliminando cursos, eliminando programas que son necesarios.
Precisamente eso es lo que estamos nosotros luchando, porque mejoremos la calidad de educación pública. En la universidad siempre hemos hablado de matrícula ajustada a los ingresos para hacerle justicia a la clase trabajadora, y siempre en defensa de la educación pública gratuita y de excelencia. Estaríamos ya en nuestros minutos finales, si Ángel quería señalar algo.
Sí, quería también destacar, perdón, en base a lo que ha señalado la compañera Elena sobre el estado tan precario en que se encuentra la educación pública en este país, y pasando también un poco por lo que señala Coralis. Y es que curiosamente, mientras se va a cuesta abajo en términos de la educación pública, tanto a nivel universitario como a nivel de las escuelas, vemos cómo hay un endoso, hay un apoyo a la privatización de las escuelas. Y vemos cómo entonces este aspecto de la educación se ve más como un negocio que como un derecho. Y cómo entonces todo se va viendo como que el Estado actual, el Estado colonial capitalista, precisamente funciona en el orden de producirle riqueza a quienes están a cargo o son propietarios de distintas instituciones educativas. Tenemos pues las instituciones educativas, tanto a nivel universitario en términos privados, como el impulso que se le da a la escuela charter en este país, la municipalización de la escuela, que es otro aspecto también que envuelve privatización, porque ahí los maestros reclutados no tienen ningún derecho, son presa de los caciques municipales, o sea, los alcaldes, que disponen a su antojo de cómo es que se deben reclutar, ¿verdad?, el personal docente en estas instituciones. Así que reiteramos que lo importante, la tarea inmediata de este periodo, es la organización a nivel de los talleres, particularmente en el magisterio. Los instamos y las instamos a que se organicen tanto a nivel sindical como político. La Federación de Maestros entendemos que es un instrumento excelente para poder desarrollar esa lucha, y vamos hacia adelante para ver cómo entonces podemos dar al traste con los planes de los ricos de este país.
Y si no están organizados en la Federación de Maestros y están organizados en otra escuela, lo importante es que desde las escuelas públicas, desde la calle, desde la base, los maestros nos unamos para luchar. Y hay que trascender, obviamente, pues las distintas finquitas en las escuelas, en la base. Si es para desarrollar lucha, la unidad es importante. Bueno, para ir cerrando, yo quisiera mencionar que los compañeros de Los Perros de Pavlov lanzaron este pasado domingo su disco llamado En la Calle. Cuando empezamos el programa escucharon la canción número 3, Aprende a Sumar, con Perros de Pavlov. Es un disco muy chévere que pueden conseguirlo en internet, búsquenlos a través de Facebook. Está dedicado a Luis Ángel Torres y Miguel Báez, ambos compañeros dirigentes y miembros fundadores de esta organización, el Movimiento Socialista de Trabajadores. Y también está dedicado a el prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, que cumple 34.
Va rumbo a los 34 años de prisión, y entonces entendemos que esta es una demanda del pueblo puertorriqueño que reclama su excarcelación, y debemos también instar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a sumarse a la campaña de liberación del compañero Oscar López Rivera. Ya su demanda de excarcelación ha cobrado relieve internacional por las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que también el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, también ha tenido expresiones solidarias a su favor. Otro detalle que también queremos mencionar, e instar al apoyo y a la solidaridad del compañero Norberto González Claudio, que se encuentra actualmente encarcelado en una prisión federal en Estados Unidos, y que se espera que su regreso a Puerto Rico se produzca para el 15 de enero. Norberto ha sido objeto de tortura física y psicológica, y hemos desarrollado un proceso de solidaridad con el Comité de Apoyo al Compañero, que realiza una vigilia frente a la Corte Federal en la calle Chardón, en Atorrey. Así que les instamos, ¿verdad?, a apoyar esta causa también. Por otro lado, queremos expresar nuestras condolencias a los familiares, amigos y compañeros que en el MST tuvimos la dicha de conocer a la compañera Alicia Hernández Torres. Alicia falleció hace unos días producto de una lucha intensa que libró contra el cáncer a la edad de 56 años. Lamentamos profundamente esa pérdida. Alicia fue militante también de la Federación de Maestros de Puerto Rico y se destacó en su escuela en Comerío. Y pues reiteramos nuestro agradecimiento a toda esa vida de lucha de la compañera y nuestras condolencias a su familia. Por otro lado, también queremos expresar nuestro profundo pésame a los familiares de Andy, el compañero Lisandro Rivera Toraño, que fue miembro de la Liga Socialista y que nos enteramos que falleció en el día de hoy. Él es padre de Carlos Rivera Jones, un compañero que estuvo con nosotros en el MST y que Andy se destacó mucho también en la lucha contra la Marina en Vieques, y pues nos ha dolido mucho su fallecimiento. También quisiéramos expresar nuestras condolencias a la familia Concepción y al Partido Independentista Puertorriqueño por el fallecimiento de Gilberto Concepción Suárez. Vaya para todos ellos, ¿verdad?, el pésame nuestro en esta tarde de hoy.
Bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos vernos en la próxima, que ya creo que en unas cuantas semanas volveremos por aquí. Así que lucha así entre ganos. Que viva Puerto Rico libre y socialista.
Que viva.
Contradiciendo la matemática de los obreros, sacan la fábrica. Dejamos jurar a nuestra misión, erradicar la contradicción y contra la burguesía.
Escuchas WIAC, la original, con una programación variada y distinta. Te informamos primero con lo que ocurre en el momento y necesitas saber.
Pasaría el problema del estado a los cuatro municipios y los cuatro municipios van a tener problemas también.
Yo creo, Ángel, que no va a ser de esa manera, porque las eficiencias que tienen los municipios en el proceso, tanto en subasta, en las eficiencias que tienen en las compras, en lo que tienen en lo que es el manejo de sus funciones, ¿verdad? Estamos hablando de que la eficiencia es mucho más allá.
Claro, pero por lo que se ve por encimita, no hay ningunos vientos de que los maestros van a tener a una unión que los represente sindicalmente oficialmente, porque nada ha pasado con las elecciones relacionado a eso.
Aquí lo que está por verse es si los mismos que nos hicieron la campaña a favor del no en la ocasión anterior lo van a volver a hacer y si el magisterio los va a escuchar, porque esos son los verdaderos responsables de la situación del magisterio.
Posiblemente esa que se vende ilegalmente pues está expirada, pasó el tiempo de uso correcto y por ende el peligro es aún mayor.
El totalmente de acuerdo. La pirotecnia que se vende ilegalmente, inclusive la que se vende legalmente, yo quiero que la gente de Puerto Rico entienda que toda esa pirotecnia que llega aquí es lo que sobró en Estados Unidos del 4 de julio, con suerte de este año 2014, a veces es hasta más vieja.
Por eso te informamos en el momento con los protagonistas de la noticia. Escuchas WIAC 740, la original.
Vivamos las navidades en paz y con armonía, todos juntos. todos en familia, vamos hoy a celebrar y pasen un feliz año lleno de prosperidad y pasen un feliz año.